¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes porque vamos a tocar nuestro tema favorito, que es el Eneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias. Y pues como siempre, feliz de hablar de nuestro tema, encantado. No, además es que el día de hoy tenemos invitados padrísimos porque vienen a hablar de su personalidad y eso es un gran regalo para nosotros y para todos ustedes.
Sí, es así. Vamos a tocar la luz y la sombra de la personalidad 2, que se le conoce como el ayudador, el servicial, el rescatador, el consejero emocional. O sea, tiene muchísimos nombres la personalidad 2. Y vamos a ver la parte de luz y la parte de sombra. Y para eso traemos a 3 invitados que son encantadores. ¿Tú los presentas?
Así es. Tenemos con nosotros a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida.
Muy bien, gracias aquí. Gracias por invitarme al programa.
A María Luisa.
Hola, ¿qué tal, Adelaida? Hola, Andrea. Encantada de estar con todos ustedes.
Al contrario, encantados de que estés aquí. Y a Héctor, que me da mucho orgullo. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Okay. Pero dame, a ver, Héctor, no platica un poquito más. ¿De dónde saliste? Porque es importante que la gente lo escuche.
Ah, bueno, pues yo aprendí Eneagrama, de hecho, de este programa. Porque pues yo venía de una situación un poco conflictiva emocionalmente y por algunas referencias empecé a estudiar el Eneagrama, pero no lo llegué a comprender realmente sino hasta que escuché este programa a través de los ejemplos como el actual, de personas reales que mostraban cómo era vivir siendo un eneatipo específico, y eso me ayudó bastante.
Okay. Pues a nosotros nos da mucho gusto que sí sirva el programa y aquí tenemos un testimonio viviente. Y bueno, también tengo que decir que Verónica y María Luisa son amigas nuestras de muchísimos años.
Y alumnas también, ¿eh?
Sí, claro. No, y además dominan la personalidad y es por eso que queríamos invitarlas para que quede claro. Y hablado desde la personalidad y no desde Adelaida y mí.
Sí, ya, demasiado rollo nuestro. Entonces, bueno, hablamos un poquito, ¿qué es la personalidad 2? ¿La quiere describir alguien o...?
O primero, ¿qué es el Eneagrama, en primer lugar? Porque para toda esa gente que no sabe ni siquiera qué es eso.
Perfecto. El Eneagrama es una herramienta que describe 9 maneras de ver la vida, de pensar, 9 estilos de ego, 9 maneras de vender, de reaccionar, de pensar, de enamorarse y de actuar. Entonces, bueno, dentro de esas, una personalidad es la número 2, que es la que vamos a ver hoy, que como dijo Andrea, son personas que les gusta conectar con otras personas, ayudar, ser útiles para los demás y sentirse necesitados y queridos. ¿Algo que me haya faltado?
No.
No, nada.
Pero aún hay más. Vamos a platicarle al público.
Bueno, cosas. Y la idea es que cada quien descubra su tipo de personalidad y no nada más, aunque yo no sea 2, yo tengo un poquito de 2 porque son características humanas, entonces todas las personas tenemos de las 9 personalidades, sin embargo, cuando tocan la mía, bueno, va a ser como el 70% de las características que se van a adaptar a mí.
Y otra invitación que le quiero hacer al público es que aprendan a sacar la parte 2 que tienen dentro.
Claro.
Porque al 2 nadie le dice que no.
Bueno, la parte bonita.
Exacto.
Del 2, porque
lo
la parte
bueno
manipuladora
que, tiene.
Que vamos a ir viendo.
Claro. Ok.
Bueno, a ver, a nuestras invitadas, ¿cómo supieron? ¿Cómo supieron que eran 2? ¿Qué característica dijeron? Ese soy yo.
Pues cuando venía la descripción general del ayudador, el servicial. Y yo me empecé a identificar con eso, conforme fui estudiando, profundizando, escuchando el programa, vi el resto de las características y no todo era una maravilla, un ser de luz, sino también la parte oscura. Esto que resalta de que el punto ciego, el orgullo, cuando lo leí, cuando lo escuché, me autoanalicé y pensé, ¿soy orgulloso? Comencé a recordar todas las cosas que yo había vivido, las respuestas de mi enojo, cuando las personas se cansaban de mí, Y admití, dije, sí, efectivamente soy una persona orgullosa, y respondo pues mal cuando eso me gana. Y así fue como fui comprendiendo mejor cómo es que efectivamente yo era un eneatipo 2. De hecho, no solo eso, sino que también me apliqué cuestionarios, test, también el que viene en tu libro, ahí, uh-huh. todo. Y siempre salía muy alto el eneatipo 2, luego el eneatipo 6 y luego el 5. Siempre era así. Y así confirmé que yo era un 2.
Ok, perfectamente. ¿Y ustedes?
Bueno, a ver, yo voy a hablar de hace muchísimos años. Estaba con Andrea y entonces estábamos tomando el curso. Ah, no, no es cierto. Bueno, fue anteriormente. Y de repente me dicen todas mis partes negativas de que yo era la viuda negra, que me podía comer al hombre y que me podía comer a mis hijas. Entonces lloré como loca porque me dijo las cosas más espantosas de mi vida. Y dije, pero pues si yo soy buena. Porque aparte la dos siempre quiere ser buena y linda y encantadora. Y entonces fue para mí horrible. Lloré un mes, me enfermé y no quería ser dos hasta hace poco.
Pero quiero aclarar que cuando escuchó Verónica el Eneagrama era desde la Gestalt. O sea, que nada más se enfocan en la parte negativa de la personalidad.
Sí, me dijeron las cosas más espantosas de mi vida.
Y nada bueno.
Y yo era buena, o sea, la dos se siente buena, yo soy buena.
Claro,
o sea, yo de repente me dicen eso. Bueno, pues ahí está. Pues te va, Mari.
Bueno, yo realmente sí tuve al principio muy definido que sí era un dos, pero después por azares de la vida vino una confusión de que si era dos o tres. Entonces te viene como un conflicto de decir qué soy realmente. ¿Qué me pasó? Con una sola pregunta que me hizo Adelaida, yo realmente me di cuenta que sí era dos. Me dijo, ¿a ti qué te gusta? ¿Que te admiren o que te quieran? Y realmente entendí que para mí en la vida he tratado de estar muy bien con todo el mundo, de satisfacer las necesidades de todo el mundo, aún en contra de mí, pero siempre con el afán de que me quieran, mucho más a que me admiren. Entonces, esa parte me sirvió mucho para definir que sí era un dos.
Ay, claro, hay que mencionar que muchas personalidades se parecen. Por ejemplo, tú mencionaste 2 y 6. Mucha gente se confunde porque al 2 y al 6 les gusta que los quieran, pero por motivos diferentes. El chiste es que veas qué te mueve, qué es lo que busca la personalidad. Uh-huh. Y en este caso el 2, como acaba de decir María Luisa, busca que lo quieran y que lo necesiten, no que le aplaudan o otras cosas. Claro, quiere que le agradezcan, pero lo más importante es que te necesiten y te quieran.
Sí.
Cuéntenos, ¿cuál es la mejor parte del 2? O sea, la parte linda, cuando están bien, lo que brilla de ustedes.
Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando veo un problema o una necesidad en las personas cercanas a mí, o aún en desconocidos, siento la necesidad de buscar ayudarlos. De alguna manera, cuando estaba muy desintegrado o muy enfocado en mi ego, mi capacidad de ayuda era, pues, demasiado, era exacerbada. Daba demasiado de mí y no me reservaba nada para mí mismo. Ahora que ha pasado el tiempo y que más o menos me he integrado, continúo teniendo esta necesidad de ayudar, pero ya no de una forma tan extrema. Eso yo creo que es algo muy bonito del 2, porque las personas, lo agradezcan o no, lo valoran y principalmente reciben ayuda.
¿Por qué necesitas ayudar?
Pues analizando mi historia personal, yo creo que viene de lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá es un eneatipo 2 también. Mm. Y toda la infancia vi su interés por ayudar y su desinterés por cobrar los favores, por mostrarse egoísta. A ella no le importaba eso, no le importa eso. A ella siempre le ha importado ayudar. Desde joven, y siempre nos contaba sus historias desde niña, juventud, siempre ayudando. Y eso, pues yo lo aprendí.
Lo aprendiste. Ok, uh-huh. Pero ¿y alguien de ustedes por qué necesitan ayudar? ¿Qué es lo que hay detrás de esta ayuda?
Bueno, antes para mí ayudar era para que me quisieran, lo digo de verdad. O sea, yo necesitaba que me quieran, yo necesito que me quieran. Para mí es muy importante que me quieran, que me... que me, o sea, que estén con, o sea, conmigo. Entonces, para mí esa parte de ahora ya lo hago desde mi corazón, ya lo hago consciente de que estoy feliz por ayudar y estoy encantada y me da un placer enorme poder ayudar a la gente desde mi corazón, porque ya trabajé muchísimo en mí.
Claro, pero ¿ya se dieron cuenta que realmente son amables? O sea, amable en el sentido de que eres una persona que es digna de ser amada sin hacer nada. Esa parte ya la vieron.
La acabo de descubrir apenas.
Ayer.
Apenas ayer. Te lo juro, apenas ahorita. Hace 15 días. ¡Qué horror! Sí.
¿Y cómo es eso? ¿Qué cambió?
Yo acabo de descubrir con unas amigas que estuvimos juntas en un viaje y descubro ahí que yo dije, yo quiero ser natural, no quiero fingir, no quiero ser la que más me quieran, ya no quiero estar fingiendo. Entonces fui lo más natural que pude y de verdad no sabes cómo reaccioné ante eso, ante mí misma. Dije, me caí bien, dije, wow, o sea, no puede ser. Claro que ya llegué aquí a México diciéndome eso, pero fue una parte muy importante descubrirme que sí caigo bien, que sí me quieren por como soy, que sí, wow, me aceptan como soy y que no tengo que estar siendo la más simpática, la más encantadora, sino fui yo como soy, porque yo quería ser un 3. Me encantan los 3. Entonces, yo hoy acepto que soy un 2 y que no tengo que hacer cosas exageradas para caer bien, sino que caí bien. Y hoy digo, qué rico ser 2.
No, ser, wow, tú, déjate 2, ser
es
tú
que
mismo.
Ese eres tú, no
de
tanto
verdad,
la persona.
Estoy encantada de ser 2, Mari.
Wow. Con lo que está diciendo Andrea de querer ser 2, o yo lo único que les puedo decir, sí es cierto, no hay que estar pensando exactamente es que si soy 2 me quieren o si soy 3 me... No, cuando tú tocas tu esencia, fluyes y sacas realmente lo que tú eres, es cuando brillas. ¿Qué es lo que me gusta del 2? Lo que me gusta del 2 es que cuando estoy tranquila, no me intimida la autoridad de enfrente, no me intimida que ahí hay otra persona que puede ser mejor en el plan profesional, puede tener un poder adquisitivo muy alto que de repente a las 12 nos intimidan. Cuando dejo eso a un lado y soy yo, y fluyo desde la parte más íntima de mi ser, sin nervios, carismática, alegre, viva, como soy realmente y como a través de la vida lo fui perdiendo y me fui apagando y después vuelvo a luchar y vuelvo a salir, me di cuenta que lo importante de cualquier número es contactar tu parte interna y sacarla siempre. El fingimiento a lo largo te daña a ti mucho más que al de enfrente. El fingir no soluciona nada. ¿Qué nos pasa a las 12? Llega un momento de tanto estar dando que tenemos un vacío existencial enorme. Ahora yo ya respiro, me tranquilizo, saco la mejor parte mía porque a mí me beneficia, ya no porque beneficia a los demás.
Wow,
wow, qué bueno, bonito.
Sí, cabe mencionar que le han trabajado y que vale la pena. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Eneagrama.
Si les gusta el programa, comuníquense a través de Facebook, Eneagrama Conócete, o mándenos un tweet.
@ConóceteMBS y escuchen los podcasts.
¿Qué significa despertar? Despertar es una llamada que viene de un lugar muy profundo de nuestro interior, que prefiere la verdad a sentirse bien en todo momento. Es un impulso que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos y nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 2, conocido como el rescatador, es cálido, cariñoso, servicial, complaciente y orientado a las relaciones? Pero también puede ser orgulloso, intrusivo y manipulador. Conócete.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos analizando la personalidad 2 desde la luz y desde la oscuridad. Y Verónica tenía una pregunta para Héctor.
Ay, sí, a ver, Héctor, ¿tú, a ti siempre te gustó ser 2? ¿Siempre?
Pues no siempre, de hecho, eso es una pregunta muy interesante. porque recientemente descubrí que soy subtipo sexual, pero mis papás, como son subtipos sociales, me educaron para ser social. Sin embargo, no checaba conmigo, me hacía sufrir mucho, padecía mucho en la niñez y en la adolescencia, principalmente en la adolescencia. Y fue porque desde niño yo tenía una capacidad de análisis, podía detectar problemas y soluciones y todo eso. Pero el problema era que yo no fui enseñado para imponer mis ideas o para convencer a la gente. Entonces yo detectaba problemas en los grupos, pero no sabía cómo comunicarlo. Y por eso sufrí mucho esa parte. Pero en la adolescencia se desarrolló mi parte íntima o sexual, de concentrarme en una sola persona, en lugar de un grupo, en una sola persona. Y eso me hizo concentrar mi energía, me estabilizó mucho, me ayudó a desarrollarme. No me dio paz, pero sí me ayudó a desarrollarme. Entonces,
o sea, encauzaste tu servicio.
Ajá.
Okay.
De una forma más eficiente, mi energía la hizo más eficiente, porque para mí es más fácil escuchar, comprender y ayudar a una sola persona que convencer a todo un grupo.
Okay, pero a ver, yo escucho que, por ejemplo, Héctor, que ayuda mucho a las personas, y en cambio aquí este par de señoras, creo que la ayuda física no se da. Entonces, y hay una duda siempre con el dos no siempre ayuda, nunca, no siempre está dispuesto a ayudar, o cómo, o cuándo es cuando sí ayudan.
O de qué manera ayudan.
De qué manera ayudan, más bien, esa es la pregunta. Exacto, ¿de qué bien. Manera ayudan?
Bueno, yo sí he descubierto que siempre he querido ayudar. O sea, mi ayuda es desde, siento yo, desde un consejo, quiero cobijarla, abrazarla, quiero ir por ella, convencerla, dándole apoyo, ¿qué necesitas? Hasta económico. A lo mejor no se da, no me lo notan porque soy divagada a veces, pero desde mi corazón sí quiero ayudar desde mi corazón, desde la parte
físico como emocional.
Físico, económicamente, necesitas, me quito mis 10 pesos que tengo para dártelos a ti. Ya después Dios proveerá, no pasa nada, pero sí, mi ayuda es totalmente honesta y totalmente sincera. Y me encanta ayudar.
Pero también es a una persona, no es tanto que seas la que hace de anfitriona y te sirvo y te atiendo y te doy café.
No.
Eso nunca
lo
haces.
Yo no voy a ir. Si tú me dices, pasas por mis hijos al colegio, hijo, te digo, híjole, qué flojera. Pero sí voy. Pero no es esa ayuda la que me gusta.
Okay.
No.
Eso es lo que te gusta, la emocional, la que.
A mí me gusta así como que abrazar, apapachar y que esté sufriendo. Pero así ve por el colegio y no.
Okay. O sea, eso es importante. O sea, tu ayuda es como emocional.
Completamente.
Okay. ¿Y tú, Mari?
A mí, bueno, por la parte de mi trabajo, sí me meto mucho también en lo emocional y llego a querer mucho a la gente que a la que le estoy haciendo las cosas. Yo soy consultora de imagen, entonces tengo mucho contacto con las personas de una forma muy íntima, porque, bueno, por lo mismo, si les estás dando los consejos de cómo vestirse en la parte externa, tienes que tocar esa parte interna, que fue lo que me movió a mí para ir con ustedes a conocer mucho el Enneagrama, para que yo tenga más sensibilidad al tratar a mis clientes. Esa parte, en mi punto profesional, me sirvió muchísimo para no ver esa persona fría de imagen, donde nada más la apariencia o lo bonito es lo que vale. Logré buscar el toque del sentimiento, de la esencia, de cómo sí les gustaría estar, el por qué, y eso sí hizo que realmente yo tuviera pues un éxito profesional, que no solo es por el éxito de darme el dinero, sino que siempre cuando me recuerdan, cuando pasan 5 años, me vuelven a hablar por teléfono, cuando veo que alguien llegó lejos por el cambio físico y me lo agradece, esa parte para mí es maravillosa. Sí, Héctor, dime.
Sí, eso, bueno, yo no me dedico a eso, soy tengo otra profesión. Pero es cierto, los eneatipo 2 nos concentramos mucho en percibir la energía del otro. Dicen que los escaneamos sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, todo. Sí. Y tratamos de comprender, de ponernos en sus zapatos para Creo que esto es importante, no para darles lo que uno quisiera, sino lo que las personas necesitan.
Por supuesto.
Eso es lo que tenemos los dos.
Pero los dos sanos.
Estoy de acuerdo. Uh-huh.
Cabe mencionar la persona cuando está integrada, sí, ve las necesidades del otro. Cuando estás desintegrada, avientas las tuyas en el otro.
A ver, ¿y qué? Percibimos inmediatamente la energía.
Ay, una vez Mari dijo algo que me gustaría repetir, porque a lo mejor ni se acuerda. Dice, yo en vez no quiero disfrazar a la persona, sino que resalte su esencia.
Sí.
Y eso es o sea, es muy lindo, ¿no? Como ver esa parte, y los dos tienen esa gran cualidad, ¿no? De ver lo que la persona
es. Muchas
veces,
Adelaida, sobre todo, perdón que yo vuelva a insistir en la parte de lo físico, para que muchas veces, digo, me pasó y después lo paré, para que digan qué bruto, qué bien lo hace María Luisa, como que forzaba de repente lo que yo de plano sí sabía que estaba bien, pero en el fondo la persona se sentía incómoda, disfrazada, no le gustaba. Cuando entendí que no es el éxito de lo que hace María Luisa, sino de que a la persona que yo le dé el consejo se sienta a gusto con las cosas que le estoy poniendo, independientemente que el de enfrente le guste, pero que ella se sienta bien, me siento mucho más a gusto con lo que hago, ya me siento que estoy haciendo algo más de esencia y ya no me importa tanto el éxito mío, sino que mi cliente salga sintiéndose muy bien con él mismo.
Podría decirse que en vez de estar viendo tu interés de que la gente diga, wow, qué padre la vistió, tu interés ya es servir al otro.
Completamente. Sí.
Y eso cambia.
Completamente.
¿No? A ver, ahora nada más le voy a voltear al tantito. Dice, sí. ¿Qué pasa si la gente a la que ustedes ayudaron no reconoce su ayuda? Porque ustedes cuando ayudan a la persona, cuando le cambian la imagen, cuando la atiendes, cuando la coges, como todo lo que estás diciendo, Verónica, pero si esa persona no agradece, ¿cómo se sienten internamente?
Bueno, Héctor, solo porque ya como que...
Ya se quiere pelear.
No. Bueno, te juro que toda esa parte bonita que podemos tener, cuando no aceptan esa ayuda que lo estás dando de todo corazón, que te estás matando, tienes que controlarte mucho porque te vas a una parte que ni siquiera uno entiende que puedes tener. Te vuelves feroz, agredes horrible, no mires las palabras, te victimizas, echas en cara todo lo que has hecho por la persona y de ser la gatita linda te conviertes en el lobo feroz. Okay. Cuando pasa mucho eso.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, al no reconocer tu ayuda, te volviste el lobo feroz, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ayudaste para recibir algo a cambio.
Muchísimas veces, sí. Y lo reconozco.
Okay.
¿Qué me está pasando ahorita? Respiro. Digo, yo hice mi mejor esfuerzo. No lo entendió. No pasa nada. Ya no llego a ese estado de conflicto tan feo que me descomponía, en mi punto de vista. Perdón, Héctor, yo te interrumpí.
No,
a ver,
tú. Perfecto. Cuéntanos, Héctor, ¿qué querías decir tú?
Bueno, a mí esa pregunta es muy importante, muy interesante, porque la respuesta depende del nivel de integración. Cuando yo estuve muy, muy, muy desintegrado y no recibía una respuesta que yo esperaba, muy específica, que efectivamente, como dice María Luisa, yo me transformaba, me desintegraba en ocho y reclamaba y todo, o sea, terrible. Pero lo que he estudiado, lo que más o menos he vivido, es que cuando el 2 está integrado y no recibe lo que esperaba, no le importa. O sea, lo deja pasar. Uh-huh. Dice, yo ayudé, si sirvió o no sirvió.
Porque fue un dar más auténtico.
Es que depende del nivel de integración. Depende totalmente del nivel de integración. Pero no, si yo he vivido eso, efectivamente.
¿Y cómo es vivir eso?
Ah, bueno. Como decía, desintegrado es, te conviertes en el 8, ¿no? Reclamas y a mí me pasa, bueno, me pasaba y también todavía me pasa, que cuando me desintegro en el 8, esa percepción abierta que yo tenía de los sentimientos de los demás, de sus propósitos, se cierra completamente y me enfoco en reclamar, en recibir. y en recordarle a la otra persona todo lo que había yo hecho por ella, por ayudarla.
Okay. ¿Y ustedes castigan a la persona cuando sucede eso? No me contesten, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete y volvemos para que nos cuenten.
Si quieren escuchar el podcast, háganlo a través de la página de la estación, Noticias MBS, o a través de iTunes. En el programa Conócete.
Recuerda que cuando te identificas con tu personalidad hasta el punto de no poder despegarte de ella y la defiendes como tu verdadera e incuestionable forma de ser, se convierte en un verdadero obstáculo para tu crecimiento personal. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que de toda la creación solo el ser humano puede observar su mundo interior y tener conciencia de sí? Es por eso que gran parte de la tarea consiste en la autoobservación. Conócete.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre la personalidad 2 del Enneagrama, acuérdense que son 9 personalidades y esta se le llama el ayudador. Y Adelaida hizo una pregunta.
Quiero saber, decía Héctor antes de irnos al corte, que eres receptivo, pero cuando te sientes que no te están reconociendo y estás desintegrado, te cierras totalmente y te dedicas a reclamar, a exigir y a lastimar. ¿Cómo castigan a la persona ingrata que no les reconoció?
Bueno, primero yo, o sea, me voy a la venganza, o sea, reconozco que fui muy vengativa. Claro que me queda todavía a mí una parte importante de esa venganza, pero aparte es una venganza que me da placer, o sea, me gusta, y mi venganza es, o sea, con el látigo de mi desprecio, te ignoro. Eso okay. Es lo mejor que me puede pasar en la vida, te ignoro, porque imagínate ignorar a una persona, o sea, bueno, es terrible, no es es la peor venganza que puedo hacer. Entonces, puedo pasar 15 días, o sea, con mis hijos o con mi ex, de no hablarle, y yo como si nada. Ahora sí que como si nada, perfecta, incólume, sin ningún problema, y entre más siento que están agobiados, más me satisface. O sea,
pero llega un momento en que la tienes que romper, ¿qué pasa? ¿Quién la rompe? ¿La otra persona?
Pues, o sea, te tienen que pedir perdón.
O sea, la dos, soberbia, el orgullo,
pues, o sea, ¿cómo crees que yo voy a ceder, no? Entonces, claro que yo ganaba. Y por supuesto que también yo me hice muchísimo daño.
Porque no puedes estar contenta. Es una falsa.
O sea, porque fue un daño a mí misma, que después ya con el tiempo y con la madurez y todo lo descubrí, y me hice muchísimo daño. Porque ese daño, obviamente, crees que se lo haces a él, no, te lo haces a ti misma con tanto rencor en tu vida.
Claro, que finalmente sí es rencor.
¿Cómo ves?
Yo lo que me he dado cuenta es que como los dos somos muy perceptivos y llegamos a la esencia de la otra persona, cuando estamos desintegrados y muy enojados, lastimamos, pero justo en lo que la otra persona le duele.
Sabes perfectamente.
No en lo que a uno cree que le duele, no, sino que sabes exactamente qué es lo que la otra persona necesita o cuál es su carencia, y ahí es donde tocas. Entonces, un 2 desintegrado, pues la verdad, sí lastima mucho. La verdad, sí lastima mucho.
Bueno, a ver, yo tengo una preguntita. ¿Qué tan fácil es que ustedes se pierdan a sí mismos cuando alguien los deslumbra? Porque además, los 3 que están aquí, los 3 tipos de 2 son sexuales. Entonces, imaginemos que están en una fiesta y de repente ven a un galanazo, o tú ves a una señora guapísima y dices, aquí voy, esta me la voy a conquistar. ¿Qué pasa con la personalidad 2? O sea, ven que ustedes cambian de acuerdo a la persona con la que están. Entonces, ¿qué tan fácil es que se pierdan a sí mismos y terminen ya en Acapulco o terminen, haciendo cosas que no querías, pero que te dejaste llevar por ese querer agradar a la otra persona?
No, es una pregunta muy fuerte, Mari, te toca a ti.
A ver, mi querido. Yo realmente siento que todo depende mucho de cómo has estado educada. yo puede ser que sienta lo que tú estás diciendo, que me voy a ir de boca, voy a hacer todo, voy a ser la más coqueta, la más chistosa, lo que tú quieras. Pero ir más allá, mucho depende de lo que tienes tú en la cabeza.
Okay, pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, no tanto a lo mejor, me estoy refiriendo a la parte sexual, no. A lo mejor, por ejemplo, es un jefe, una persona muy interesante, lo que tú mencionaste al principio, una persona de mucho poder adquisitivo o de un poder muy grande. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto el dos, con tal de agradar, se pierde y deja de ser lo que decía seducir, Verónica?
Empiezas a seducir, empiezas a detectar qué es la parte que más le gusta a la persona importante que está enfrente y te pules para hacer exactamente eso con tal de que caiga en tus garras.
A ver, ¿y cómo le hacen? A ver, un ejemplito.
¿Quién quiere dar un ejemplo?
A ver, tú.
Ah, bueno. No, ejemplos muchísimos.
Pues necesitamos ejemplos, porque la gente no sabe de eneagrama, entonces quieren saber qué es eso de seducir.
Bueno, a mí lo que me ocurre es que bloqueo completamente mis intereses, mis objetivos, todo lo bloqueo. Y me abro a percibir completamente a la persona.
Okay.
Y así es como intento, al final de cuentas lo hago, me adapto a lo que la otra persona le gusta o le interesa. Como que nos ponemos una máscara, pero es una máscara en la que uno mismo está bloqueado. Uh-huh. Y al principio parece muy padre y un juego bonito, pero el problema es cuando avanza la relación, porque la otra persona está interactuando con un seductor, pero no con la persona
real
en sí. Uh-huh. O sea, esa persona, con sus intereses, con sus miedos, con sus dudas, está reservada. Está bloqueada y es algo tan automático que no se puede evitar.
¿Y qué tanto miedo te da quitarte esa máscara de esa protección que te tapaste para nada más ser lo que la otra persona quería?
Ah, esa pregunta es muy, muy, muy buena. Es mucho el miedo, porque la esencia del dos, bueno, una de las esencias es su vergüenza de sí mismo.
Yo nunca he entendido esa parte del
dos. Estoy de acuerdo con él.
Sienten que no valen, que tienen que ser para el otro otra cosa porque ustedes no son suficientes.
Sí, por supuesto.
Sí. Así tal cual. Sí,
¿pero por qué? Cual. O sea, ¿pero tal por qué? Cual. ¿Cómo está? A ver, expliquen un poquito más.
Es muy fuerte. O sea, esa parte a mí me cuesta mucho trabajo decirla porque pues es como abrir realmente tu corazón de realmente cómo eres, ¿no? Entonces es una inseguridad y es vergüenza. Lo que tú acabas de decir es una vergüenza que no puedes... O sea, no sé cómo explicártela, porque ¿cómo explicarías la vergüenza? O sea, en un dos. De verdad, yo no sé que la siento, pero no sé cómo decirla.
Bueno, yo la...
¿No te lo mereces? ¿No te sientes merecedor?
Sí, es como que en el fondo no valemos.
Exacto.
Como que
nos da vergüenza que nos den cosas.
Sí.
Que no, nos da vergüenza. Sentimos que no merecemos eso. Entonces, yo primero muerta a pedirte una ayuda. No, es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me da vergüenza y siento que me vas a poder dejar de querer. Es una inseguridad muy fuerte. Entonces, ahí está la parte del orgullo, como dicen en el eneagrama, que es un orgullo tan grande a pedir ayuda. Ya cuando lo trabajas, pues ya es otra cosa, pero pedir a esa ayuda es muy difícil.
Entonces, lo que percibimos los demás de orgullo es realmente un pánico a no recibir aquello que tanto quiere.
Claro, sí. El orgullo que tenemos sí es fuerte. Sí, como dice Verónica, prefieres sentirte necesitada, pero 10,000 veces eso, a que tú necesites y pedir ayuda nos cuesta muchísimo trabajo.
¿Pero por qué?
No sé si es sentirte débil, no sé si en el fondo es un poco de inseguridad o un mucho de inseguridad. A mí a lo largo de la vida no me lo creen y ya no me interesa que me lo crean o no, porque yo ya fui consciente y lo estoy tratando como de trabajar o de luchar para no serlo. Nadie podía creer que fuera yo insegura.
Claro, es que ¿nadie? Si la vieran, verían no, porque la gente no le cree.
Pero, bueno, por el trabajo o por lo que fuera. Y no se podrían imaginar la cantidad de nervio que hay detrás de alguien que se pueda ver tan segura. Uh-huh. Ese mismo miedo a que me vean tan vulnerable hace que me vean de repente tan echada para adelante. Uh-huh. Pero en el fondo, manos sudorosas, un miedo terrible a no gustar. Y es eso, falta de creernos realmente lo que somos. Porque creemos que somos o por belleza física o porque nos necesita el de enfrente o nos sentimos como el hada madrina y nos alejamos de ser simples mortales. No somos exactamente igual a todo mundo y de repente como nos alaban mucho de que qué simpática, qué agradable, que llega un momento que te la crees y te pierdes.
Okay.
No sé si contestó.
Sí, contestó. Pero a ver, por ejemplo, yo he visto que hay dentro, esto que están explicando, también he visto que hay el rey y la reinita, de que son merecedores. El 2 no quiere trabajar. El 2, ay, papito, compónme la tele. Ay, papito, mi amor, no sé qué. O sea, no van un dedo las señoras y consiguen lo que quieren. ¿Cómo está eso? Yo, por una parte, no quiero pedir, pero a la vez pido.
Somos comodinas. Exactamente.
¿También se aplica a ti, Héctor?
Eso de comodín. Bueno, no sé.
Que tú eres hombre.
No, bueno.
Pero, no, ¿cómo está eso de que me cuesta trabajo pedir, prefiero dar, pero sin embargo me siento reina o rey y me siento merecedor de que me atiendan muy bien?
Porque no pedimos. Ay, mi rey, ¿cómo eres? Es que no lo sé hacer. Ándale, échame la ayudadita. O sea, no lo pides, entonces lo pides tan seductoramente. Este es en mi caso. Ajá. Seguramente María debe ser así, no sé si tú, Héctor, como seas, pero en mi caso es, ay, es que no lo sé hacer, entonces te sientes la inútil, como que la...
Te haces la inútil,
claro, la que no sabes, claro. Y entonces no estás pidiendo.
Te haces la damisela en peligro.
Sí, ay, no sé, o sea, la llanta, entonces, o sea, dices, la llanta, ¿cómo pides ayuda? Pues sacas a lo mejor el hombro, o sea, seduces. Y entonces al seducir, no pides ayuda.
Tenemos que ir a un corte comercial, no nos malinterpreten, pero...
Esto sí ya se puso bueno.
Así es, esto es Conócete con el Eneagrama.
¿Sabías que Conócete a ti mismo es un aforismo griego que estaba inscrito en la entrada del templo del dios Apolo y era interpretado como el saludo que el dios dirigía a sus visitantes, enfatizando la importancia de la sabiduría y el autoconocimiento? Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 2, conocido como el rescatador, es cálido, cariñoso, servicial, complaciente y orientado a las relaciones, pero también puede ser orgulloso, intrusivo y manipulador? Conócete.
Ya estamos de regreso, estamos en Conócete, estamos hablando de la personalidad 2 y en el corte comercial casi nos agarramos a trancazo aquí entre todos porque que sí, que no sé qué. Yo le preguntaba a los números 2, no entiendo, por una parte dicen que son nerviosos y que les da vergüenza y que les sudan las manos y que no sé qué, pero cuando están con alguien, lo seducen. O sea, ¿dónde está el miedo y dónde está la vergüenza?
Y yo te digo, Andrea, no, te lo juro, que ¿qué pasa? Cuando tú sientes que dominas algo, uh-huh, te vas de boca. ¿Qué pasa? En nosotros los doces, como se nos da seducir por naturaleza, es algo que lo podemos hacer y nadamos perfectamente bien porque sabemos que lo conseguimos. Entonces somos dueños del arte de seducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo haces y te sientes muy segura. ¿En donde yo no me puedo sentir segura? Vamos a suponer en un rollo administrativo y de matemáticas donde la regla de 3, Dios mío, entonces...
O sea, donde la seducción no entra, no, es donde te sientes.
Pero a ver, nomás una pregunta rápida.
Sí.
¿Qué tal que la seducción no funciona? Te dicen, no, señorita, usted a la cola. ¿Cómo reacciona este 2? ¿Qué pasa internamente?
En el fondo sí te molesta, ¿eh? Y dices, híjole, no lo logré.
De lo que te perdiste.
No lo logré. Y digo, ay, bueno, exactamente. Okay. Es tu problema, tú te lo pierdes. Te das la media vuelta y te vas.
A ver, ahora queremos la opinión de un señor, porque hay varias cosas que no haces igual.
Sí, efectivamente. Yo creo que depende del subtipo. Porque, por ejemplo, como conté hace rato, cuando yo enfocaba mi energía a lo social, me costaba mucho trabajo seducir porque aunque tenía las ideas, no sabía cómo expresarlas.
Okay.
Pero cuando dirigí mi energía hacia lo sexual, para mí fue más fácil. Porque, por ejemplo, esta cuestión de la vergüenza. Yo aprendí a escuchar a la gente por vergüenza. Porque para evitar que preguntaran cosas de mi vida, yo escuchaba. Y les preguntaba constantemente sobre cosas de ellos. Y así es como desarrollé esta capacidad. Y bien, como dice María Luisa, cuando se te facilita algo, por ahí te vas. Y a mí lo que se me facilita es el contacto uno a uno. El contacto social no se me facilita.
¿Pero cómo seduces? Porque me hiciste una cara que dijiste, yo no hago eso de andar seduciendo ahí bombón, porque la señorita sí, te manda la goma, eres hombre y no mujer.
No, bueno, pero ¿cómo que está la señorita, la de la entrada?
O sea, ¿cómo galaneas o cómo seduces a la gente así para obtener lo que quieres?
Bueno, es que no tengo eso, sino que mi energía está dirigida hacia el contacto muy personal.
O sea, tu valor es conquistar personas específicas, no es que uses tu seducción para sacar cualquier cosa.
Exactamente, exactamente. Okay. Entonces yo conquisto o seduzco personas muy, muy, muy específicas, no a cualquiera, no, por ejemplo, no a la señorita del banco, no, eso no, sino gente que yo identifico que digo, mira, esa persona me interesa conocerla. Y entonces lo que hago es escuchar. Comienzo a preguntarle cosas y entre más me explica, percibo su lenguaje corporal, más comprendo qué es lo que necesita y procuro dárselo o prometérselo y a eso dirijo mi energía.
Yo estoy de acuerdo contigo.
O sea, seduces a través de las preguntas. Ajá, o sea, claro, esa es tu manera de ser agradable y me estoy interesando por tu vida, por tu mundo.
Sí, a través de las preguntas.
Perfecto.
Sí.
Aunque no haces, o sea, no eres tan exagerado,
no.
Porque obviamente no está bien visto eso.
Sí, no.
Lo que dices es correctísimo, porque yo también lo he hecho eso. Primero observas.
O sea, checas, ves checas, que necesita y luego casualmente le ofreces.
Y luego agarras a la presa.
¡Sas! ¿En serio?
Okay. Bueno, ¿y ustedes se dan cuenta cuando cambian de personalidad de acuerdo con la persona con la que están?
Sí.
Sí.
Yo sí.
¿Y qué, cómo se sienten internamente? ¿Es parte de la personalidad o se toma como que dices, qué bruto, qué falsa soy o cuál soy? De tantas maneras de ser.
A mí en el fondo, en la noche, sí hay un vacío. Uh-huh. Cuando necesito estar agradando, que estoy dando un taller o un curso de muchas personas o algo... Que tengo que estar muy pendiente como de las necesidades de tanta gente. Cuando termino la plática, la conferencia o lo que sea, siento un vacío enorme de estarme desviviendo por estar quedando bien con todos los demás.
Porque fuiste con cada uno diferente.
Sí, okay. Sí. Al que es serio me pongo más seria, al que necesita más el contacto lo toco. O sea, estoy como un camaleón echándome todo. Toda la energía en diferentes formas, con tal de que digan, ¡qué bruto! Fue lo máximo la plática.
Ok.
Oigan, ¿y qué podemos o qué le dirían a la gente que es dos por ahí que puede hacer para cambiar? O sea, ¿qué le sugerirían desde donde están, que han trabajado muchísimo su personalidad dos? Y alguien se cacha que es dos, pero no ha hecho el trabajo. ¿Qué le dirían? A ver, empieza por aquí.
Qué buena pregunta.
¿Pero qué quisiera cambiar también?
No, tú hoy, ¿qué le dirías a tu niña, a tu Verónica de 20 años?
O sea, para mí primero es, estar en conciencia.
Okay.
Realmente estar en conciencia.
¿Pero qué tendría que ver yo? Porque, por ejemplo, Héctor dijo, yo me di cuenta que era orgulloso cuando escuché el programa, pero antes ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, ¿tú qué le dirías o qué le dirían ustedes, por ejemplo, a ustedes mismos cuando tenían 20 años? Observa esto y fíjate en esto para que no hagas lo mismo que yo. ¿Sí?
Yo lo que sugeriría es... Realmente ya no te dediques tanto a los demás.
Okay.
Ya no.
Sí.
Ese vacío tan fuerte que te queda, el estarte desviviendo solo para sentirte aceptada, necesitada, si tú quieres en el fondo la manipulación, lo que tú quieras, no importa. Que es lo único que les digo, yo pasé mucho tiempo de mi vida tratando de hacer eso. De estar bien con los demás, de que si esta necesitaba una cosa, ya estoy, Y me di cuenta después, había una depresión muy fuerte, un vacío existencial enorme. Y ahora, ¿qué es lo que trato? Aunque me critiquen, ya de repente hay fines de semana que trato de estar conmigo misma.
Okay.
¿Qué les diría en pocas palabras? Piensa en ti y piensa en ti. Y cuando estás bien contigo y con tus necesidades, vas a darte de una forma medida, no de una forma exagerada.
¿Y tus relaciones son mejores desde que haces eso?
Mucho más auténtica. Y sí, ya ahorita ya no me importa si mis relaciones son mejores. Okay. Ya me importa tener paz yo y sentirme bien conmigo misma y no tan falsa.
Okay. Nos queda un minuto, Héctor.
Bueno, la respuesta puede ser muy corta. Uno, cuidarse a sí mismo. Okay. Y que la gente que vive con ellos los cuide. Y una respuesta más completa es, necesita un dos, caminar por el sendero espiritual para darse cuenta de que no necesita, que la energía que está desviando a todas las personas también puede cortarla, seguir dando a las personas, pero también a sí mismo. Pero un dos tiene esa conciencia de, ¿y qué va a pasar con los que estoy ayudando? Y por eso el camino espiritual nos dice, no te preocupes tú, hay un Dios que es el que cuida de todos, a ti solo te corresponde ayudar hasta cierto punto a ciertas personas de cierta forma, nada más. Con esa energía que ya podemos reservar para nosotros, nos podemos cuidar los dos. Esas son las respuestas.
O sea, la humildad de pensar que si no lo hago yo, lo hará Dios, en vez de quererle hacer la chamba a Dios.
Que soy la salvadora del mundo.
Claro. Exactamente.
El salvador del mundo. No te crea culpa también.
Ajá. Uy, de ahí viene la verdadera humildad.
Y yo también quería agregar que el estar solos, cuando pueden estar solos, el número dos, es cuando se encuentran, cuando se conocen. Porque el momento que salen afuera, vuelve otra vez esa energía de que quiero pertenecer, quiero estar, quiero ser, quiero que me quieran.
Claro, y bueno, personalmente creo que tener un dos cerca es padrísimo porque nunca dejarán de ser esa parte de apoyo y de darte lo lindo, pero es más agradable cuando ya el dos te da de manera auténtica, ¿no? Y está para ti. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es cuando el dos recibe de mí. Uh-huh. Me deja sentir lo que ellos sienten cuando dan. Entonces, sí. Otra invitación que yo les haría es dejen a los demás sentirse igual recibiendo. Uh-huh. No solo es
porque
por ustedes, es por los demás.
Sí.
¿No? Uh-huh. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Tienen que regresar porque no nos dio tiempo de acabar de esta personalidad. Hablar, platicar más tips. Agradecemos muchísimo que hayan venido.
Estuvo padrísimo.
Vero, María Luisa, padrísimo. Héctor.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Esperemos que hayan aprendido un poquito más sobre la personalidad 2. Gracias, Janine, por la producción. Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.